Mi Pilar querida, para charlar con nosotros está Rodrigo Mediavilla, él es el director del tercer nivel de salud y tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana, así que aprovechemos a charlar con él de todo lo que necesitemos y de lo que necesitemos sacarnos dudas, sobre todo en el medio de esta situación de lo que se viene para los argentinos. Así que Rodrigo, buen día, ¿cómo le va? Oscar Paredes y Pilar Walla, los saludamos desde la Radio Pública Santafesina.
Hola Oscar, hola Pilar, ¿cómo les va? Buen día para ustedes.
Buen día, gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse.
Bueno, queríamos consultarle acerca de este plan de contingencia que se conoció en el día de ayer, que se va a implementar, ¿no?, a partir del 1 de abril en toda la provincia, teniendo en cuenta el incremento de casos de COVID y el arribo de la segunda ola.
Bueno, tal cual como decís vos, y como ya es una frase conocida, ninguna región se escapa las estadísticas. Entonces, es sabido que Santa Fe va a repetir la historia que ha aparecido en el resto del mundo con un segundo brote. Entonces, bueno, es importante estar atentos, precavidos y tratando de correr el problema de adelante, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿En qué consisten las medidas?
Bueno, te cuento. Las medidas consisten en todo un plan que se va activando, se va gatillando, como se dice, habitualmente uno por uno, a medida que se va necesitando la disponibilidad de camas. Lo primero que hicimos, te cuento un poquito de la historia desde el inicio, cuando nosotros traspasamos la primera ola, lo que hicimos fue, como el equipo de salud estaba muy, muy estresado, tratar de bajar alguna disponibilidad de camas para poder licenciar a estos compañeros que habían afrontado la primera ola y estaban realmente muy, muy estresados. Entonces, la primera de las decisiones que se tomó fue volver a que los hospitales, ¿no es cierto?, estuvieran al 100%. La segunda de estas cuestiones es esta, la de suspender las cirugías programadas. Uh-huh. Muy importante aclarar que solamente se van a suspender las que se puedan suspender. Las urgencias se van a seguir realizando y aquellas que comprometan el pronóstico del paciente se van a seguir realizando, como por ejemplo las oncológicas. Uh-huh. Esa sería la segunda medida que se toma a partir del 1 de abril, pero también es importante decir que...
Cuando hablamos, perdón, de cirugías menores, que por ejemplo una hernia.
Una hernia, una patología biliar, me refiero por ejemplo a cálculos en la vesícula, donde el paciente... Uh-huh. se pueden posponer porque no está comprometida la vida del paciente.
Exacto.
Igualmente, esto lo hacemos por una cuestión de prevención, ¿no es cierto? La idea es estar prevenidos a estos brotes. Pero es de resorte de cada director ver cada situación en particular, porque, por ejemplo, no es lo mismo la disponibilidad de camas que debe tener hoy por hoy el Cuyen que el que puede tener a lo mejor el departamento San Lorenzo, ¿no es cierto? El hospital de San Lorenzo que... conozco que tiene una disponibilidad del 50%, entonces en San Lorenzo probablemente se posponga esta medida y se pueda continuar operando un poquito más para el beneficio de la gente y a lo mejor en el Cuyen haya que empezar a restringir un poquito.
Uh-huh. Son lineamientos, digamos, para tener en cuenta en cada nosocomio después en función de la operatividad que tenga.
Exactamente, la idea es contar con esas plazas posquirúrgicas. Si yo hoy realizo una cirugía, usted va a estar en el postquirúrgico inmediato, internada en el hospital, 4 o 5 días ocupando una plaza que probablemente la necesitemos por la reactivación del COVID, ¿no es cierto? Entonces, la idea es estar prevenido. La idea es menester de nuestra ministra y del gobernador tratar de estar atentos a estos rebrotes que sabemos que van a ocurrir.
Y tener liberadas camas críticas, ¿no?
Exactamente, exactamente.
¿Y qué pasa con el sector privado, por ejemplo? ¿Se vuelve un trabajo articulado también en ese sentido?
No, esta es una recomendación para el sector público. Uh-huh. Lógicamente que en el privado también, a lo que voy es, la salud es una sola. La salud es siempre pública. El gerenciador es público o privado. Y la realidad del COVID no afecta solamente al público, afecta a ambos. Lo que pasa es que nosotros tenemos injerencia sobre el sector público, digamos, nosotros no podemos obligarle al sector privado a tomar tal o cual medida.
Uh-huh. Claro. Uh-huh.
Bueno, Rodrigo, y en este caso en particular lo charlábamos también hace un ratito aquí con Pilar y con el equipo, y decíamos que también esta situación de esta segunda ola, cómo enfrenta la Argentina esta segunda ola, es distinta, digo, porque ya hay mucho del personal de salud que ha recibido su dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es diferente el panorama a marzo 2020.
Sí, una de las cuestiones, bueno, es muy importante tu acotación. Más del 95% del personal sanitario está vacunado.
Claro.
Y las primeras líneas han recibido las dos dosis. O sea que lo que estamos hablando de los terapistas, pero no hablemos solamente de los médicos, porque el universo del sanitario es solamente médico. Los hospitales están sostenidos por enfermeras, por cocineros, por camilleros, por mucamas. Bueno, todo ese personal está protegido. Convengamos que la vacuna no previene la enfermedad. Lo que hace es que esa enfermedad sea menos cruenta sobre el cuerpo del individuo enfermo, ¿no es cierto?
Que no terminen tal vez necesitando asistencia respiratoria, que es lo que
vemos
generalmente ahora y con tantos días de internación. Tal vez eso, digo, haga la vacuna.
Exactamente. Eso es muy importante, claro, porque la gente por ahí dice, estoy vacunada, no me voy a enfermar. No, probablemente te enfermes igual, lo que pasa es que te vas a enfermar, entre comillas, no es un término médico, pero poquito. Entonces, esa es una gran tranquilidad de que nuestro personal sanitario esté protegido. Pero hay que seguir, porque el porcentaje de vacunación, ustedes saben que la vacunación es un problema a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, hay que seguir, y sobre todo ustedes tienen un rol fundamental en esto, en seguir pregonando por las medidas de prevención, el aislamiento, el barbijo, el lavado de manos, los ambientes ventilados. Todavía el clima permite las actividades al aire libre, entonces es muy importante que ustedes nos ayuden en promocionar estas cuestiones.
Sí, y justamente decíamos también nosotros que hasta el momento, más allá de la vacuna, que es importantísima y todos estamos esperando en algún momento poder recibir alguna dosis, hay muchos que durante todo este tiempo seguimos trabajando y hasta ahora, tocamos madera, no hemos agarrado el virus, quiere decir que con el tapabocas, sanitizando las manos, lavándonos las manos, no juntándonos con grupos de muchas personas, podemos también cuidarnos y seguir sin agarrar el virus. O sea que esas medidas es fundamental que se mantengan y que todos las tengamos en cuenta.
Totalmente. Una de las preguntas que todos nos hacemos es, bueno, ¿y cuándo va a pasar este rebrote?
Claro.
Bueno, la respuesta la dijiste vos recién. Depende de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, si nuestra juventud toma conciencia, si no hay fiestas clandestinas, si acatamos los protocolos, si todos tenemos una conciencia colectiva, el pico lo vamos a prolongar, como lo prolongamos la primera vez. ¿Se acuerda que la primera vez decíamos que el pico era en abril? Era marzo-abril, y el pico fue en octubre. ¿Por qué fue en octubre? Porque todos pusimos un granito de arena para que poder posponernos y prepararnos. Bueno, ya tenemos un año de experiencia en qué se puede hacer y qué no. Ya sabemos que hay que usar el tapaboca, que no podemos ir a una fiesta que no tenga más de 15 personas, que hay que estar, si vamos a una reunión familiar, tenemos que estar cuidándonos, cada cual con su vajilla. Ya sabemos cuáles son las medidas a tomar. Tomémoslas para pasar este segundo brote lo mejor posible.
Ustedes hacen un monitoreo permanente del estado o la situación de ocupación de camas críticas. ¿Cómo está la provincia en ese sentido?
Bueno, hoy tenemos un 60% de ocupación promedio en toda la provincia, que va variando, usted sabe que esto es un promedio, va variando entre regiones. La región Rosario y la región Santa Fe están un poquito por encima de este 60%, y, por ejemplo, Venado Tuerto, Rafaela, están un poquito por debajo, porque justamente es un promedio. Hoy la ocupación COVID es estable y es mantenible, digamos. Lo que pasa es que nuestros hospitales parten con una disponibilidad de camas menor que en la primera ola, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todo lo pospuesto, ustedes se acuerdan que esta medida ya fue tomada por nuestra ministra, la de posponer la cirugía para la primera ola. Todas esas cirugías que se pospusieron por la primera ola son las que venimos haciendo ahora a un ritmo bastante acelerado para poder ponernos al día. Entonces, nuestros hospitales arrancan este segundo brote con un alto porcentaje de ocupación de camas no COVID.
Y el monitoreo se hace con cierta periodicidad, digo, de la situación, teniendo en cuenta que estamos más cerca de lo que podría ser la segunda ola.
cada 12 horas se hace el monitoreo. Nosotros tenemos una aplicación en donde cada 12 horas todos los hospitales tienen que cargar la disponibilidad de camas que tienen. Entonces nosotros a las 8 y a las 20 sabemos cómo estamos en cuestión de camas.
O sea que en función de eso se van tomando las decisiones.
Claro. Exactamente, a medida que vamos viendo eso y sobre todo la cuestión epidemiológica, ¿no es cierto? Son las que el aumento de los casos, el aumento de los testeos, el aumento de los positivos son los que llaman a la toma de estas medidas de contingencia y lógicamente a nivel gubernamental son las que se estudian para tomar algunas otras medidas.
Claro. Otra de las preguntas tiene que ver muchas veces con oyentes que nos consultan desde el interior de la provincia, perdón, si las medidas van a tener en cuenta, digamos, de modo más regionalizadas que en otras instancias, porque en eso también se ha avanzado en el último tiempo.
Bueno, usted sabe que, tal cual como usted dice, hay muchas estrategias. Nosotros estamos en el marco de un plan nacional que está digitado por el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, cada región va a acatar distintas normativas dependiendo de las normativas de Nación, ¿no es cierto? Supóngase que el presidente pone fase 1 en todo el país, Santa Fe no va a poder estar exenta de esa medida. No sé si me explico.
Sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Hay una normativa nacional que hay que respetar.
Estamos enmarcados en las normativas nacionales. Después, ¿cómo ha pasado? ¿Se acuerda que por ahí el presidente decía, bueno, y dejamos esta medida de acuerdo a cada región? Entonces, el gobernador de cada provincia es el que decide, bueno, en Rosario la vamos a aplicar porque es un gran conglomerado, porque tenemos circulación viral, Santa Fe es un gran conglomerado, hay circulación viral, pero a lo mejor esta medida no es tan necesaria en Ceres, no sé, estoy hablando en voz alta.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 igual digo, hay situaciones que se han dado este año distintas, digo, a ver, este pedido que se ha hecho para que la Administración Pública Nacional no trabaje por estos días, por ejemplo, Santa Fe no se suma y se sigue trabajando de manera normal. Creo que debe haber tenido en cuenta también la cantidad de casos que hay en la provincia. Entonces digo, también evidentemente se está trabajando de esta manera un poco más regionalizada, como decía Pilar, en cuanto a tomar decisiones. El Estado Nacional puede definir estrategias y después depende del estado provincial o de cada una de las ciudades y las más comprometidas las que apliquen esas medidas o no también.
Tal cual, como dice usted.
Perfecto. Rodrigo, y esto le pregunto porque una de las grandes preocupaciones que había, digo, más allá del COVID, era el tema de los accidentes de tránsito. La gente que circula de noche, la gente que después tiene algún accidente y termina ocupando las camas de los hospitales, que en muchos casos puede servir para pacientes COVID. ¿Cómo está ese tema ahora, digamos? Con el tema de la restricción nocturna, ¿se pudo reducir algo de eso? ¿Se pudo mejorar ese tema?
Mire, la accidentología y los casos de inseguridad, bueno, ustedes saben mucho más porque están en el periodismo y en la comunicación social mucho más que yo. La ciudad de Rosario no ha menguado, tengo entendido que en Santa Fe tampoco. Entonces, bueno, sí, tal cual como dice usted, los accidentes, todo lo que sea sanitariamente ocupar una cama de terapia, hoy por hoy a nosotros nos juega en contra. Entonces seguimos pregonando por la prevención, por el no consumo de alcohol al volante, por la toma de responsabilidad, por el uso del casco, por no andar a velocidades, a altas velocidades.
Sí.
Hoy por hoy estamos saliendo del verano, que es el mes que más llama a todas estas cuestiones, pero bueno, como dije al principio, el clima todavía pondera estas actividades, por eso hay que apelar sí o sí al compromiso ciudadano y a la responsabilidad de la gente.
Sí. Bueno, Rodrigo, la verdad que ha sido un gusto charlar con usted, muy amable.
El gusto es mío, un abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, Rodrigo Mediavilla es el director del tercer nivel de salud y con Pilar le consultamos todo esto de las nuevas medidas que se están tomando, de estas restricciones al tema de cirugías, por ejemplo, que se pueden programar que no sean de urgencia. Lo que es de urgencia se va a tener que hacer sí o sí, Pilar, eso no va a cambiar en nada.
Exacto, sí.
Pero digo, lo que se pueda programar y reprogramar para más adelante, cuando sabemos que se viene una segunda ola de COVID-19, seguramente va a pasar en la salud santafesina también, para, como quien dice, dejar el personal de salud preparado y toda la infraestructura preparada en caso de tener que necesitar más atención a algún paciente con COVID-19.
Exacto.
Bueno, ahí estábamos, 8:24 minutos en la República Argentina. Esto es Desde Temprano hasta las 9 por AM 540, FM 102.9, Radio Nacional Santa Fe.